El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, miércoles 13 de agosto. Como siempre, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. El partido que Federación y Liga, así como Villarreal y Barcelona, pretenden que se juegue en Miami va a traer cola. El Real Madrid se posicionó ayer completamente en contra en un extenso y duro comunicado en el que la idea central es que ese partido altera el equilibrio de la competición y afecta a la integridad de la misma. Pide a la FIFA que no autorice la celebración del encuentro, a la UEFA que diga no a la petición que le ha enviado a la Federación y al Consejo que no conceda la autorización administrativa para su disputa. Ningún otro club de primera ha dicho nada, al menos públicamente, al respecto todavía. Sí lo ha hecho esta mañana el guardameta del Athletic y de la selección, Unai Simón, que asegura que jugar en Miami le parece una falta de respeto para los aficionados.
Que aunque se pague desplazamiento, se pague alojamiento, la entrada, hay muchos aficionados que no pueden. Hay aficionados que van con el bastón a San Mamés porque viven al lado, lo tienen en casa. Si les haces ir hasta Miami, pues es una jornada perdida que están dejando de ver a su equipo y de animando a ese equipo. Entonces, bueno, yo creo que el fútbol al final tiene que ser siempre de los aficionados. A mí me parece una falta de respeto a los aficionados. Si ocurriese en el Atlético, pues me parecería mal. En el Atlético o en cualquier otro sitio, ¿eh?
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Comenzamos por el incendio de Tres Cantos. Marta Zúñiga. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes. Un incendio que ya está controlado desciende a situación operativa de nivel cero. Ha quemado 2.000 hectáreas. Quedan 6 dotaciones de bomberos para enfriar y vigilar. Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.
No por extinguido, porque va a haber unos días de vigilancia con dotaciones en todo el perímetro para evitar algún tipo de reproducción, pero bueno, el incendio ha estado estabilizado durante más de 24 horas.
El delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín, ha hecho un llamamiento para reforzar las políticas de prevención y de gestión forestal en la región durante todo el año, así como ofrecer servicios públicos suficientes. Tras la reunión del CECOPI se han guardado en Tres Cantos un minuto de silencio por las 2 víctimas mortales que se han cobrado los incendios en Tres Cantos y también en León. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha hecho ese llamamiento.
Estamos en una situación de una ola de calor extrema donde las condiciones, desde luego, son propicias para que existan incendios forestales tan graves como los que estamos sufriendo.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al gobierno de Sánchez de llegar tarde ante la ola de incendios que golpea numerosas regiones de nuestro país. Ha animado a la población a denunciar cualquier movimiento sospechoso en los montes que se pueda producir, sobre todo en horas nocturnas, porque el riesgo, recuerda, es máximo. Y también nos ocuparemos de los precios que suben. El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que el IPC ha cerrado julio en el 2,7%, es su nivel más alto desde febrero. Es una cifra que viene impulsada por el encarecimiento de los carburantes. La inflación subyacente, la que excluye alimentos no elaborados y energía, aumenta una décima respecto a junio, hasta el 2,3%. Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular.
La inflación es el peor de todos los impuestos, la subida disparatada de los precios, que hace que la calidad de vida de los españoles baje. Las nóminas no suben al ritmo de la subida de los precios.
Y un nuevo llamamiento, un día más, a la donación de sangre que nos hacen desde el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid. Se necesita sangre de casi todos los grupos, José María, las reservas están muy bajas.
Pues hay que hacer caso a este tipo de peticiones. Gracias, Marta. Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. José Hoyo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con los pormenores, de momento lo más llamativo del día. 0-4, el Real Madrid goleó a un débil Tirol con doblete de Mbappé y 2 tantos más de Militao y Rodrigo. Mbappé, Hautsen y Arda Güler fueron los mejores de los blancos. Tchouaméni jugó repleto de confianza y Militao demostró estar a gran nivel tras sus 2 graves lesiones de rodilla. Habla el brasileño.
Bueno, está ahí ayudando al equipo, haciendo lo que me gusta, que tardó un poco, pero ha llegado el momento y lo mejor es estar ahí de vuelta. ¿sabes? Estar a disposición del míster, y siempre que me toca jugar, siempre voy a hacer el máximo para ayudar al equipo.
Rodrigo jugó la última media hora y transmitió buenas sensaciones. Anotó un gol con un sutil remate con la derecha. Estuvo a punto de hacer otro y dejó un caño marca de la casa junto a la línea de fondo. En el Atlético, una buena noticia. Hoy volvió a entrenarse con el grupo Pablo Barrios, que tendrá pues opciones de llegar al partido del domingo en Cornellá. No lo hicieron ni Sorloth ni Cardoso, aunque no parecen problemas de cuidado. El que sigue fuera es Jiménez. Lleva más de 50 días fuera de la dinámica del grupo por una lesión muscular de la que no hay parte médico. Raspadori ya suma 2 entrenamientos a las órdenes de Simeone. Nos iremos hasta Castellón para conocer mejor al nuevo defensa del Rayo, el neerlandés Joshua Bertrut, un central lateral zurdo que cumple 21 años en apenas unos días. Oficial ya el traspaso de Alderete al Sunderland, el Getafe busca un central que le sustituya. Surge el nombre de Pape Abouzissé, senegalés, que está libre, no juega desde el pasado mes de noviembre. Jugó en Qatar y antes en Grecia con Olympiacos. Hoy nos pasaremos por el vestuario del Leganés. Charlaremos con el último en llegar, con Óscar Plano, un mostoleño de 34 años con 3 ascensos a primera en su mochila y que aquí busca el cuarto. 2 de fútbol internacional, la primera, esta noche a las 9 en Italia, se juega la final de la Supercopa entre el Paris Saint-Germain y el Tottenham. Los parisinos llegan a la cita con solo 6 días de entrenamiento. La noticia de la previa es que Luis Enrique no cuenta con Donnarumma. Asume como propia la decisión, dice que quiere otro perfil de portero. Así pues tendrá que salir. El titular ahora es Chevalier. No quiere darle más vueltas, Luis Enrique.
Entiendo que he contestado perfectamente a la pregunta y ya no hay que darle más vueltas, aunque a vosotros os gustaría que le diera. No hay más vueltas, no hay más preguntas. Es mi decisión, es la decisión del club que me respalda, y a partir de ahí intentamos buscar la mejor solución para todas las partes.
La segunda es que el Fenerbahce de Mourinho se ha clasificado para la última ronda previa de la Liga de Campeones. Anoche goleó 5-2 al Feyenoord y ahora deberá medirse nada menos que al Benfica en el último obstáculo para llegar al cuadro final. Será los días 19 y 27 de agosto. Hay una segunda eliminatoria llamativa, la que medirá el Glasgow Rangers escocés contra el Brujas belga. Fútbol femenino, la ex seleccionadora nacional Montse Tomé ha hablado por primera vez tras la decisión de la federación de prescindir de ella. Lo hizo en la cadena a ser la cata, pero cree que debieron ser más claros con ella y se siente decepcionada con el presidente Lauzan.
Decepcionada porque conmigo no había una claridad en el mensaje, y esto es real, y siempre he sentido la confianza del presidente. Si hace 3 meses se pensaba que Montse ya no iba a estar, no hubiera pasado nada por decírmelo. Entiendo que haya gente nueva que quiera cambiar.
Tenis Master 1000 de Cincinnati, ya tenemos a Carlitos Alcaraz en los cuartos de final. Anoche derrotó al serbio Medvedevic por un doble 6-4 en una hora y media de partido. Un partido marcado, como tantos otros en el torneo americano, por el intenso calor y la humedad. Alcaraz.
A veces nos olvidamos del oponente. El rival está sufriendo lo mismo o incluso más que tú. Yo soy de Murcia. En Murcia hace mucho calor en verano. Entonces me digo a mí mismo, vale, tienes que acostumbrarte. Estás acostumbrado. Intento que el sol no me afecte ni a mí ni a mi juego.
Carlos jugará de nuevo esta madrugada, eso de la 1, contra el italiano Luca Nardi, 22 años, número 98 del mundo. En el cuadro femenino, Jessica Bouzas tiene hoy un reto mayúsculo en los cuartos de final. Se medirá en la pista central a eso de las 9 de la noche contra la número 1 mundial, la bielorrusa Sabalenka. Atletismo, el marciano Mondo Duplantis sigue haciendo de las suyas. El sueco volvió a batir el récord mundial de salto con pértiga. Este fue en Hungría y ha dejado el nuevo tope en 6 metros y 29 centímetros. Un centímetro más que el anterior logrado en junio en Estocolmo. De hecho, es la tercera vez que bate su propio récord en lo que va de 2025. Y europeos de hockey hierba, la selección masculina ya está en semifinales tras derrotar a Bélgica, tercera en el ranking mundial, por 2-1. Buscaremos la final mañana a las 8 de la tarde contra los anfitriones, Alemania. La selección femenina también ha logrado el pase a las semis. Ha sido esta misma mañana tras derrotar a Inglaterra por 2-1. Aún no conocen a su rival, depende de los otros resultados de hoy. Comenzamos ya con el partido que jugó anoche o ayer por la tarde el Real Madrid. ...0-4 ganó el Real Madrid al Tirol Innsbruck en partido jugado ayer por la tarde. Marcó Militao, doblete de Mbappé, gol de Rodrigo. Mbappé dio también una asistencia. Arda Güler, Brahim y Tchouaméni firmaron las otras 3... El equipo regresó a la 1:30 de la madrugada a Madrid. Está entrenando ahora mismo desde las 12:30 en Valdebebas. Pasadas las 10 de la mañana, apareció Xavi Alonso en su automóvil en la puerta de la Ciudad Deportiva y se agolpaban las peticiones de los aficionados.
Xavi, en partido ayer. A ver, sí, Felicidades por el partido ayer.
Voy a firmar a todos.
Xavi ha recuperado a Mbappé, el Mbappé que queríamos, lo ha recuperado.
¿Es entrevista o qué?
¿Rueda
de prensa? ¿Aquí?
Bromeo Xabi Alonso, entrevista, rueda de prensa. No, esa llegará el próximo lunes y será la primera de este campeonato de Liga, puesto que el Real Madrid juega el próximo martes frente al Atlético Osasuna. Por cierto, en el Madrid no tienen duda de que Fede Valverde va a llegar sin problemas a ese partido. Álvaro Raya, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿con qué os quedáis de lo que visteis ayer? Fue un partido en el que vimos una buena versión de Mbappé, una buena versión de Huijsen, una estupenda versión de Arda Güler, un buen partido de Tchouaméni, obviamente, frente a un rival creo que bien elegido para la ocasión, un rival menor. El Madrid solo llegaba con apenas una semana de entrenamientos, no era cuestión de exponerse contra un rival muy potente o contra un rival muy, muy rodado. ¿Con qué te quedas de lo que viste ayer, Álvaro?
Yo creo que hay que destacar tres nombres. El principal es Arda Güler, que yo creo que maravilló a todo el mundo con ese nuevo rol que tiene de centrocampista creativo en el interior del campo, repartiendo asistencias, dejó numerosos detalles, esa falta fantástica que pega y da justo en la cruceta, la asistencia a Mbappé, que pudieron ser dos, por cierto, con ese mano a mano en el que le deja frente al portero, y llevando todo el rato la batuta del campo. Luego también hay que quedarse con un gran Kylian Mbappé, que ha vuelto a tono. Yo lo veo mucho más rápido, más explosivo y algo más plástico frente a la temporada pasada, que sí que es verdad que mantuvo esas cifras anotadoras, pero estaba algo pesado, se le notaba con algo menos de movilidad en el campo. Y luego hay que hablar de Xabi Alonso, porque la revolución táctica que ha implantado en el equipo, con esa presión alta, la presión tras pérdida sobre todo, que yo creo que destacó, y luego con esa capacidad de adaptarse a múltiples esquemas. Ya le hemos visto jugar con un 4-4-2, con un 4-3-3, con un 3-5-2, haciendo un montón de movimientos. Bueno, recordamos que Tchouaméni, por ejemplo, en fase defensiva se implanta y se incrusta entre centrales. Pues es un entrenador que es muy intervencionista y que le va a sentar muy bien al Real Madrid.
¿Con qué te quedas, Bonilla, de lo que viste?
Pues hombre, lo primero, que fue un Real Madrid súper dominador desde el principio a fin durante los 90 minutos, que antes del primer gol podía haber anotado ya 3 o 4, porque tuvo, creo que sí, 4 o 5 ocasiones de gol antes de anotar el primero. Me quedo con... mira, lo primero que me voy a quedar con la defensa, porque me da la sensación que los cuatro futbolistas que jugaron ayer... mucho me temo que van a ser los cuatro.
Yo creo que van a empezar la Liga.
Sí, sí, que van a empezar la Liga. Yo creo que con total
Alexander
seguridad.
Alexander Arnold,
Militao,
Huijsen y Carreras.
Yo creo que esos cuatro defensas van a iniciar la Liga. Luego, si no hay ningún tipo de problemas, pues imagino que van a jugar muchos partidos. A Militao le vi bien. Viene de...
Dos cruzados.
Sí, claro, de dos cruzados.
El último hace 9 meses.
Y me parece que no se vio ni mucho menos un mal Militao. Como habéis mencionado, Arda Güler pone su talento en el medio del campo, una posición que no va a ser fácil, que no le va a resultar fácil ni mucho menos, sobre todo ante equipos muy complicados, pero que con ese talento, con el esfuerzo que está poniendo el futbolista turco, puede mejorar y mucho el centro del campo del Real Madrid.
Es probable
y sobre
que
todo,
en esa posición de Güler, sí, Bonilla, te debatas entre ponerle más atrás, porque sí, realmente tampoco tienes un armador de juego muy claro, Ceballos es el único que puede ejercer ese papel, o si acercarle más al área, donde él tiene menos responsabilidad y realmente filtra pases extraordinarios.
Sí, hay dos cosas. Una, que ayer faltaban tres centrocampistas, creo que muy importantes en el Real Madrid, Bellingham, Valverde y Camavinga. Cuando estén todos, ¿dónde va a jugar a Arda Güler? En esa posición que actuó ayer, más adelantada. Claro, habrá que saber cuando estén todos qué piensa
Valverde. Valverde sí, ya ha confirmado que va a estar ante el primer partido de Liga contra el Osasuna, porque está entrenándose en el verde, sí, con sus compañeros. Por lo tanto, Fede Valverde seguramente está ya con el Real Madrid.
Y el último nombre que dejo, ya lo habéis comentado, el de Mbappé, ayer doblete. Le veo muy fino al futbolista francés en este, o por lo menos en el día de ayer.
Tuvo dos ocasiones clarísimas para haber hecho otros dos en el transcurso del partido. Todo esto, decimos, frente a un rival que te concede mucho, ¿no? Seguramente el próximo martes contra Osasuna las cosas van a ser más complicadas. Está claro que Güler se siente muy confiado porque ve que el entrenador le transmite esa confianza. Es todo lo contrario de que le pasaba hace un tiempo, ¿no? Ya acabó jugando bastante la temporada pasada, pero yo creo que ahora el entrenador le transmite la confianza, que es un poco lo mismo que le ha pasado a Tchouaméni, que ha dado un cambio completo con la presencia de Xavi.
Tchouaméni acabó muy bien la temporada pasada. Recordemos que él venía de muchas críticas por parte de la afición. en buena parte además comprendidas, porque es verdad que no estuvo a ese pico que se espera de un futbolista que ha costado 80 millones más 20 en variables al Real Madrid, pero acabó muy bien la temporada pasada, hizo un buen Mundial de Clubes y yo creo que ayer hizo un partidazo, porque la asistencia que le da a Mbappé en el tercer gol del Real Madrid, la verdad que es sensacional. Y luego hizo un gran esfuerzo, sobre todo recuperando hacia adelante. Yo le recuerdo muchas recuperaciones cerca del área contraria y una acción en concreto defensiva en la que evita un remate.
La del minuto 36, cuando le saca una pelota a un rival que acaba siendo lesionado, por cierto, y sale del terreno de juego.
Correcto, ¿sí? Pero ese es un balón al que él llega limpio, una entrada al suelo, toca balón y completamente pulcro el pivote del Real Madrid.
Hablabas de Militao. Vamos a escuchar a Eder Militao hablando con los compañeros de Real Madrid Televisión, porque ayer había mucha expectativa por verle, por ver cómo regresaba después de 9 meses, porque apenas había jugado un puñadito de minutos el día del Paris Saint-Germain. Es verdad que Militao tiene capacidad, ya lo demostró después de la primera rotura de cruzado, para volver a buen nivel. Ya lo hizo la otra vez anterior. El problema es que luego, al poco tiempo, volvió a caer lesionado. Eder Militao.
Ha sido un remate muy bonito. Yo no pensaba que iba a entrar, pero al final ha salido bien. Creo que ya que estamos ya cada vez ya no nos conectamos más. Creo que la jugada, lo que queremos, lo que el míster está pidiendo, ya está saliendo mejor. A lo largo de temporada vamos a estar cada partido mejor.
Hablaba del gol que marcaba el primero en ese pase de Brahim, y luego le hemos escuchado en el prólogo del programa hablando de que ya era hora, ¿no? Que tenía muchas ganas de volver al terreno de juego. La idea en este momento es no forzarle, porque son muchos meses de baja, pero está claro que parte como titular en la mente de Xabi Alonso.
A ver, es una lesión que siempre es muy complicada, una rotura de ligamento cruzado. De hecho, hay muchos futbolistas que nunca acaban de recuperarse bien de esa lesión y él la ha tenido por duplicado. Pero la verdad es que, por lo que hemos visto de Militao, parece que ha vuelto a un gran nivel. Ayer lo vi muy sólido, muy seguro.
Y sobre todo rápido.
Sí. Y luego, muy intenso también en los duelos.
Sí. Es una de sus grandes virtudes.
Claro, una de sus grandes virtudes es la rapidez. Y en el día de ayer yo le vi al menos muy, muy rápido en las acciones.
Y lo veíamos comentar ese gol. La verdad que el gol es un portento de remate porque le está prácticamente cayendo. No es un remate que le pilla en pleno salto y hace perfectamente el movimiento con la cabeza y la coloca prácticamente en la escuadra izquierda de la portería.
Lo de su compañero de zaga, Hautsen, a mí me parece un periscopio andante, Bonilla. Porque sinceramente sí. Es como si viera los pases por encima del resto, como si tuviera una visión cenital para detectar los espacios.
Venimos diciendo esto del chaval desde hace ya algunos meses y ayer lo volvió a acreditar. Tiene un toque de balón magnífico, saca la pelota desde atrás muy bien jugada y eso le va a hacer mucho al equipo de Xabi Alonso a la hora de comenzar las jugadas de ataque.
Os voy a decir una cosa, miedo tienen que tener algunas selecciones porque España tiene dos centrales que podrían ser centrocampistas en otros países perfectamente. Dado cómo sacan el balón tanto Cubarsí como Housen, tienen un pie, un talento para romper líneas desde atrás que es envidiable.
Buen debut de Carreras en la banda izquierda, se le vio progresar con facilidad, buen entendimiento en esa misma banda con Vinicius, prometedor su primer partido, ¿no?
Sí, además yo creo que fue de los jugadores más destacados del Real Madrid en la primera parte. Él es el futbolista que más duelos gana en la primera parte, ganó un total de 7 duelos y el futbolista con más regates completados. Completó 2 regates solo en los primeros 45 minutos, por lo tanto Carreras parece que ha llegado al Real Madrid para quedarse en ese lateral izquierdo, aunque ya venimos diciendo durante todos estos días que va a tener una alta competencia. Ahora el Madrid tiene 3 fichas en esa posición, con Mendy, con Fran García también en esa posición, y un Fran García que sobre todo hizo un gran Mundial de Clubes y que ayer cuando salió, es verdad que el partido ya estaba resuelto, tampoco volvió a desentonar, por lo tanto va a estar bonita la competencia en esa posición.
Y el que sigo sin ver, Bonilla, es a Alexander-Arnold. Este no es el jugador que yo he visto 100 partidos del Liverpool o 150, no sé cuántos he visto.
Está como
asustado.
Sí, o sea,
no puede estar asustado después de jugar en Anfield, es que 300 partidos.
No es
Arnold.
A lo mejor la palabra no es asustado. Pero sí es verdad.
Muy responsabilizado,
que está muy,
no sé.
Muy
tenso,
retraído, sí, sí. Está. No sé.
Es que no es él.
No, ni
está
mucho menos.
Está agarrotado.
El fútbol. Sí, sí. Efectivamente, a lo mejor la palabra más idónea es la de agarrotado. No es ni mucho menos el jugador que fue a buscar a Anfield, el Real Madrid, que está año luz de ese futbolista, y yo creo que va a crecer.
¿Seguro?
Indudablemente a lo largo de que pasen las jornadas va a crecer mucho.
Le ayudará probablemente el regreso de Jude Bellingham, porque ellos son compañeros en la selección, son dos futbolistas que tienen gran relación, se entienden muy bien en el campo.
Esperemos que no haya que esperar a finales de octubre para que recupere su nivel.
Y le va a ayudar también el que Carvajal esté recuperado. Porque ahí la competencia va
sí,
a ser...
le va a exigir.
Claro, le va a exigirle mucho a Arnold que Carvajal esté bien. Porque ahí la lucha por quién va a ser el lateral derecho, la verdad es que también lo va a tener incómodo Xabi Alonso.
También ahí hay dos caras de la moneda, porque recordemos que Carvajal es un futbolista mucho más especialista en el aspecto defensivo, que es el plano que siempre el pie del que coge a Arnold, para que nos hagamos una idea. Y es verdad que en lo ofensivo, que es la gran virtud de la que se prodige Arnold, al final siempre ha estado entre los mayores asistidores de la Premier League cuando jugaba con el Liverpool, que en los que se hinchaba a asistencias con esos prodigiosos centros laterales, y le está costando además en el Real Madrid ganar línea de fondo para colgar esos centros.
Brahim titular en la banda derecha, al final Gonzalo se quedó en el banquillo, hemos hablado de Mbappé, que está realmente fino en este comienzo de pretemporada, Vinicius, le vi gris con la pelota, pero hay algo que sí me gustaría destacar. Le vi muy metido en el papel a la hora de la presión. Me da la impresión de que Xabi Alonso le ha comido mucho la cabeza en ese aspecto y que tiene claro que tiene que hacerlo desde el primer día, porque si no va a tener problemas para ser titular.
A ver, él creo que Xabi Alonso lo comentó en nada más llegar al Real Madrid, que al final él quiere un equipo que ataque junto y que defienda juntos. Y al final Vinicius ha interiorizado eso. Es verdad que no estuvo prodigioso en ataque, no tuvo ese descaro en el uno contra uno, no generó tanta sensación de peligro como está acostumbrado el futbolista brasileño, pero sí que es verdad que hizo unos grandes esfuerzos defensivos. Yo lo recuerdo en dos o tres jugadas venir prácticamente a su área, que la última campaña habría que contar las veces que ha hecho esto Vinicius.
Y hay algo que también ayer quedó claro, yo creo que ya había quedado claro en el Mundial de Clubes, y es la alternancia de posición entre Mbappé y Vinicius. Sí. Uno va al centro, otro va a la izquierda, luego se cambian. Hay mucha alternancia en esas dos posiciones de ambos
Sí, porque además
futbolistas.
Carreras tiene mucho protagonismo. Correcto. Arriba, entonces Vinicius se va hacia adentro y se coloca prácticamente como segundo delantero. Teníamos ganas por ver qué pasaba con Rodrigo, no fue titular, eso estaba prácticamente cantado, jugó la última media hora cuando ya hizo el carrusel de cambios ahí el entrenador Xabi Alonso. Yo no le vi mal, un caño bonito en el costado izquierdo, un gol muy sutil con un toque con la derecha, una gran oportunidad para hacer el segundo. Sonrisa después del gol. Bueno, la expectativa va a llegar ahora, en los primeros dos partidos de Liga.
A ver, además, por lo que parece, a Xabi Alonso le convence mucho más Rodrigo jugando en la banda izquierda.
Que es donde él mejor se encuentra.
Eso es donde él siempre mejor ha rendido y lo que venía pidiendo siempre a su anterior entrenador, que era Carlo Ancelotti. Rodrigo, yo creo que él tiene que tomarse esto como un desafío, de decir, tengo que pelear por el puesto. Vinicius ahora mismo no está al 100% o no está en esa plenitud en la que encandilaba a todos los aficionados, y Rodrigo es su oportunidad si quiere quedarse en el Real Madrid por pelear esa posición en el ataque del Real Madrid.
Yo creo que tiene una cosa Vinicius por delante de Rodrigo, y es la velocidad. Creo que es mucho más veloz Rodrigo, y a la hora de montar contras, a la hora de jugar al contragolpe, me da la sensación que da más, algo más, Vinicius que el propio Rodrigo.
Atención a lo de David Alaba, el futbolista austriaco. Decíamos ayer, va a jugar seguramente en el medio campo. Y efectivamente jugó en el medio campo como sustituto de Tchouaméni. Él mismo recordaba que hacía mucho tiempo ya que no jugaba ahí. Lo hacía en los tiempos del Bayern, cuando Xabi Alonso jugaba ahí en el equipo muniqués.
Es diferente, es claro, ¿no? Es diferente. Es no mi posición, pero conozco esta posición de antes. Es muchos años, de verdad, pero conozco un poco. Creo que estamos muy bien, estamos ahí. Es una semana, tenemos una semana más antes del primer partido, pero creo que estamos ahí.
Nuevo rol, el que parece que va a desempeñar este año Alaba en el mediocampo, ¿eh?
Y puede ser que sufra menos en esa posición, porque Alaba, recordemos que tiene el cartílago de la rodilla muy afectado, que le impide jugar más de 3 partidos consecutivos, y luego eso le deja muy lastrado para su tiempo de recuperación. Y puede ser que en esta posición de pivote, no jugando de titular, yo no lo veo de titular ya a Alaba para hacer grandes esfuerzos, pero sí que puede ser que en esta nueva posición pues le dé a Xabi Alonso eso que le pide, y además eso que él ha podido ver en su pleno a juventud, cuando compartió posición con él en el Bayern de Múnich de Guardiola, de Pep Guardiola.
Bueno, y en la última franja del partido debutó Thiago Pitarch en partido amistoso, aunque sea con el primer equipo del Real Madrid, y Roberto Martín, que por cierto cumplía ayer 19 años. Los dos estaban como locos después del partido en Real Madrid Televisión.
La verdad es que ha sido una locura. Cuando me han dicho que iba convocado con el primer equipo y encima era mi cumpleaños, pues qué mejor regalo que ese, y encima debutar con el mejor club de la historia.
Es una ilusión, la verdad, hablar con Xavi Alonso, que es un jugador muy top, desde pequeño que lo hemos visto en la tele, y tenerlo ahora enfrente es un orgullo, la verdad.
De este Thiago Pitar se hablan maravillas, yo poco puedo decir, la verdad, no le he visto jugar prácticamente nada, pero sí que se le vio buena dinámica y buen golpeo de pelota. Hasta ahí podemos llegar. Si va teniendo minutos en el primer equipo lo veremos, que lo tendrá muy difícil, y si no, seguramente en el Castilla tendrá muchas más posibilidades. En fin, buen test, creo, para el Madrid. No era un test muy exigente, pero es un 0-4, las cosas funcionaron bastante bien. Y vamos a ver qué pasa el próximo martes, que ahí ha llegado de verdad Bonilla, el martes contra Osasuna.
Sí, claro, evidentemente. No hubo lesionados, no hubo ningún tipo de problema para los futbolistas. Y en una semana, como tú bien has comentado, el Real Madrid comenzará esta liga y con bajas en el medio del campo, sí, como Camavinga y Bellingham. Porque evidentemente, y como ha dicho antes Álvaro, Valverde estará totalmente recuperado.
Un último apunte, hablábamos de cumpleaños de Roberto Martín. Mañana cumpleaños Franco Mastantuono, que se incorpora a la disciplina madridista.
Y le presentan a las 12:30.
Con el Real Madrid.
Claro, no podía jugar hasta que tuviera 18 años.
No podía ni pisar Valdebebas.
Claro, mañana cumple 18 años.
Al ruedo.
Ruedo.
El fondo sople las velas.
Estaba entrenando en solitario, con preparadores, lógicamente, del Real Madrid. Mañana ya con el grupo, pero realmente mañana le presentan, ese aseguro, a partir de las 12:30 de la mañana. Más del Real Madrid. Que tiene que ver con el partido de Miami, con el 20 de diciembre el Villarreal-Barcelona. No hay ningún club que haya dicho nada públicamente, no sabemos si se oponen o no se oponen, están a favor Villarreal y Barcelona, la Liga y la Federación, pero el Real Madrid hizo ayer un duro comunicado. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oponiéndose a la disputa del partido, ya que se juegue cualquier encuentro fuera de nuestras fronteras.
Sí, muestra su rechazo absoluto a esa medida, que dice que vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial que rige en la competición de la Liga a doble vuelta, es decir, un partido en casa y otro en la del equipo contrario, y que altera el equilibrio y da una ventaja deportiva indebida a los clubes solicitantes. Se pone, dice, en peligro la integridad de la competición, que exige que todos los partidos se celebren bajo las mismas condiciones para todos los equipos, y habla además de unilateralidad en la toma de la decisión, ya que no se ha tomado en cuenta ninguna opinión de los clubes, y que se sienta un precedente basado en intereses particulares y no deportivos. Exige que cualquier modificación de la competición de esta naturaleza debe contar con el apoyo de todos los clubes participantes, así que por todo ello solicita tanto a la FIFA, a la UEFA y al Consejo Superior de Deportes del Gobierno de España que no autoricen la celebración de ese encuentro de la jornada 17 entre el Barcelona y el Villarreal. Reafirma el Real Madrid el criterio establecido en 2018 que impide disputar fuera del territorio nacional partidos oficiales de competiciones domésticas, salvo circunstancias excepcionales, que no es el caso.
Ningún club ha dicho nada más, salvo el Real Madrid, pero sí ha levantado la voz hoy el portero del Athletic Club de Bilbao y de la selección española, Unai Simón.
Sí, que no suele tener pelos en la lengua, y cuando le preguntan por algo, pues contesta abiertamente con su opinión. Bueno, estaba haciendo balance de un poco el inicio de la temporada y le han hecho la pregunta pertinente, que qué le parecía a él el que se lleve ese partido a Miami, el partido entre el Barça y el Villarreal de la jornada 17 en Primera División. En este caso, él aboga más por mirar por el aficionado, por el aficionado en este caso del Athletic Club de Bilbao, que le privan de poder, en el caso de que fuera el Athletic el elegido, acudir a su estadio cada 15 días.
No lo veo factible, más que nada porque aunque se pague desplazamiento, se pague alojamiento, la entrada, hay muchos aficionados que no pueden. Hay aficionados que van con el bastón a San Mamés porque viven al lado, lo tienen en casa. Si les haces ir hasta Miami, pues es una jornada perdida que están dejando de ver a su equipo y de animando a ese equipo. Entonces, bueno, yo creo que el fútbol al final tiene que ser siempre de los aficionados. Y a mí me parece una falta de respeto a los aficionados en el Atlético o en cualquier otro sitio, ¿eh?
El presidente del Villarreal, uno de los equipos implicados, Fernando Roch, dice que de adulteración nada, Laura.
Sí, bueno, ayer tomaba la palabra, movió ficha rápido, ya contábamos pues las opciones que había puesto a los abonados del Villarreal que no pudieran o no quisieran asistir a ese partido, y a los que quisieran, pues que les pagaban directamente el viaje. Y bueno, pues donde algunos ven oportunismo, Fernando Roch ve una oportunidad. Dice que no se trata de ganar dinero, sino de expandir la marca Villarreal o de cualquier otro club español fuera de nuestras fronteras. Y, como dices tú, también tiene contestación para los que hablan de liga adulterada.
Si jugamos sobre un patatal, Sí, pero si jugamos en un campo de fútbol de 68 metros de ancho por 105 de largo, con las medidas de la liga, las porterías creo que miden exactamente lo mismo en Estados Unidos que aquí. Yo no veo ninguna adulteración. Yo creo que al Barcelona en el estadio 20 años no hemos ganado ninguna vez. Y en el estadio de Barcelona hemos ganado 3 veces.
En un minuto, el Atleti.
El partido de la una en Onda Madrid. Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
La última hora del Atlético de Madrid pasa por el entrenamiento de esta mañana en Majadahonda con noticias interesantes. Bonilla, por ejemplo, por fin Pablo Barrios con el grupo sobre el césped.
Sí, recordemos que tuvo una lesión muscular hace apenas un par de semanas, se ha reincorporado ya al grupo, se irá reincorporando poco a poco y progresivamente a toda la dinámica de entrenamientos del conjunto colchonero, pero es la mejor noticia de este Atlético de Madrid que ha entrenado esta mañana, porque José María Jiménez continúa ausente. Recordemos que sigue arrastrando una lesión muscular que sufrió ante el Seattle Sounders en el Mundial de Clubes. Es decir, han pasado 54 días y de Jiménez no tenemos noticia. Ni hay parte médico y sigue, evidentemente, recuperándose alejado del resto de compañeros. Y como sucediera en el día de ayer, Sorloth, con una sobrecarga, no se ha entrenado y tampoco lo ha hecho Cardoso, que en el entrenamiento de ayer por la tarde recibió un golpe y ha trabajado en el gimnasio por precaución.
Entendemos que lo de Sorloth y Cardoso son problemas menores, sí, que no deben impedirles jugar el domingo en Cornellá, ¿no?
Sí, me da la sensación que los dos van a estar en Cornellá sin ningún tipo de problemas. Más difícil veo lo de Pablo Barrios, por lo que te digo.
Se ha perdido gran parte de la pretemporada.
Claro, porque ha perdido 16, 17 días de entrenamiento después de esa lesión, y por eso yo creo que no se va a precipitar salte al campo Barrios con muy poquitos entrenamientos en sus piernas.
Y dos entrenamientos ya de raspadores, sí, del italiano recién llegado, ¿eh?
Ha entrenado por segunda vez con el equipo y ha realizado los ejercicios técnicos junto a Griezmann, junto a Julián Álvarez y junto a Baena, es decir, tres de los más dotados técnicamente del Atlético de Madrid. Pues Raspadori ha estado con ellos, evidentemente, envolviéndose de lo que va a ser este Atlético de Madrid la próxima temporada.
Hemos contado muchas veces en este verano que el Atlético ha gastado mucha pasta, ha gastado 170 kilos más o menos, sí, que es uno de los que más ha invertido toda Europa, pero no seríamos justos si no añadiéramos que también ha ingresado bastante dinero con los que se ha marchado y está eludiendo salarios muy altos de otros que acababan contrato, ¿no?
Sí, mira, el Atlético de Madrid ha hecho un desembolso de 175 millones en 9 jugadores, el gasto más grande ha sido el de Baena con, sí, unos 42, luego Janko con 26, Cardoso 24 y Almada 21, pero ha vendido por un total de 68 millones. 22 millones le han dado por Lino, 20 por Vermeeren, fíjate, Vermeeren, sí, que fue cedido ya el año pasado, pero se contabiliza para el presente ejercicio, así que 20 millones por Vermeeren, 10 por Mourinho y 8 por Riquelme y Correa. Es decir, que entre lo que se ha comprado y lo que se ha vendido, el desembolso total ha sido de 107 millones de euros. Y luego otras cosas que facilitan el gasto y que abren ventana al fair play financiero. Por ejemplo, la salida de hombres como Saúl, Witsel, Azpilicueta, De Paul o Lemar, que tenían unas fichas importantes y que el Atlético le han abierto la posibilidad de acudir al mercado. Por cierto, también con estos fichajes y con estas ventas, el Atlético de Madrid ha rebajado la media de edad de la plantilla, que la temporada pasada estaba rozando los 30 años. Por ejemplo, en Europa, el que más ha comprado es el Liverpool, con 293 millones de euros gastados, pero, ojo, que ha ingresado 196 por ventas. El Chelsea se ha gastado 279, pero ha ingresado 231 también por ventas de futbolistas. Está también el Arsenal con 224, solo ha ingresado 8 por ventas, porque hay varios jugadores que se han ido simplemente porque acababan contrato. Es decir, que el Atlético de Madrid de verdad que ha gastado, aunque también ha ingresado mucho.
Más cosas. Hay un chico nuevo en la oficina de Vallecas, se llama Joshua Bertrout, perdón si no lo pronuncio bien, pero el apellido es complicado, tiene más consonantes que vocales casi. Es un central lateral zurdo que ha llegado procedente del Castellón. Vamos a conocerle un poquito más con Juan Francisco Roca, que es compañero del periódico Mediterráneo. Juan Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Allí le conocéis bien, ha estado dos temporadas en el Castellón. ¿Cómo es este Bertrout que llega al Rayo? Central lateral zurdo, ¿cómo es?
Bueno, aquí deportivamente se le conocía por Joshua.
Así mejor, mucho mejor, mucho mejor.
Sí, sí, porque a veces si estás retransmitiendo tienes que decir el apellido así de rápido, pues a veces lo dices mal. Bueno, sí. Pues fue una de las muchas sorpresas que llegó al Castellón hace dos temporadas, también coincidiendo con la llegada del nuevo presidente, Bob Bulgaris, y también de los técnicos holandeses. Y pues se trajo a gente de confianza, gente joven que nadie prácticamente conocía, porque incluso tenías problemas para encontrar información de estos chavales jóvenes. Es verdad que Joshua, el primer año que estuvo aquí en Primera Federación, tenía ficha con el filial, jugó con el filial varios partidos, pero subió al primer equipo. Era un jugador, te hablo de hace dos temporadas, que le faltaba mucho acoplarse al fútbol de Primera Federación, porque es un fútbol muy complejo, no es la segunda división, campos malos, rivales pegajosos y rocosos, y él pues tenía sus deficiencias en el juego. El Castellón jugaba con una línea de tres defensas, parecía un central zurdo, pero en verdad era un lateral que subía con mucha rapidez por su banda, y la verdad es que el primer año muy deficiente, pero cumplía. El Castellón ascendió a segunda división, y esta última temporada también tenía fecha B con el B y jugó un partido con el filial, pero más que nada se centró porque lo hizo muy bien en segunda. Con el primer entrenador, con Dieter Schroeder, se mantenía el mismo dibujo de tres defensas, y él mantenía la titularidad jugando siempre por la izquierda, incluso a veces como es un descontrol ver jugar al Castellón, porque todos van por todas partes, defensas jugando en ataque, delanteros que te bajan a defender. Él siempre por la banda izquierda cumplía mucho. En Navidades hubo cambio de entrenador, y llegó el que está actualmente, Johan Platt, y ahí él quiso que el Castellón tuviese más solidez defensiva y jugó con una línea 4. Entonces él sí que jugó de lateral izquierdo, pero es un lateral joven con una electricidad en el juego espectacular, es muy veloz, muy rápido, incluso jugó a veces de extremo zurdo. Es un jugador, no sé si la primera división le va a venir un poco grande o no, pero es un chaval con 20 años, tiene un futuro espectacular, y en segunda división no solo el Rayo Vallecano, estuvo el Racing de Santander insistiendo varias veces por este jugador, y al final el Castellón no ha tenido más remedio, porque el chaval también quería probar la primera división, abrirse un futuro aquí en España, porque él está muy a gusto, él y su familia aquí en España, y vamos, pues ha venido la oportunidad del Rayo Vallecano y ha fichado ahí. Para mí es un jugador de mucho futuro todavía, tiene un presente muy bueno, pero para mí es un jugador que se le tiene que hacer jugador de primera.
Pregunta muy concreta, respuesta muy concreta. ¿Qué cifras manejáis allí del traspaso de Bertrout al Rayo?
1,2 millones más variantes.
Uno 250 fijos y el resto 750 en variables.
Sí, sí, depende de los objetivos que si él juega más o menos, del futuro también del Rayo Vallecano. Eso es lo que ha llegado hasta aquí.
Juan Francisco Roca, compañero del diario del periódico Mediterráneo. Mil gracias, Juan Francisco, un abrazo fuerte.
Un saludo y a ver si se acopla bien el chaval.
El Getafe y el mercado de fichajes. Va quedando menos tiempo y va empezando la Liga, o va a empezar la Liga. Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Sí, el Getafe busca varios perfiles de aquí a que termine el mercado de fichajes. Un delantero centro, porque Mayoral y Juanmi no son una referencia al uso. Un banda que eleve el nivel del equipo, ya que Alex Sola y Peter Federico apenas han contado con participación en esta pretemporada. Y un defensa central tras la marcha de Alderete. Los azulones se han fijado en Abu Cissé, central senegalés de 29 años que está libre. Tiene experiencia en la liga francesa, griega, turca y en Qatar, donde jugó su último partido en noviembre del año pasado. Cissé podría ser el recambio de Juan Berrocal en la rotación, mientras que Abkar sustituiría al Derete en el 11 titular. Eso sí, hay que tener en cuenta que el Getafe no ha inscrito aún a ningún fichaje. Cuentan solo con 11 jugadores del primer equipo y estarían disponibles para el debut liguero, 9 de ellos de campo, aunque se espera que con la venta de Alderete se desbloquee la situación de las inscripciones. Las bajas que seguro que tendrá Bordalas para el domingo son las de Alex Sancris y Domingos Duarte, ambos sancionados de la pasada temporada.
Bajamos un peldaño, el Leganés busca la primera división, nos espera un gran protagonista, un gran conversador, ya lo veréis. Nos vamos hasta el vestuario del Leganés para saludar a un mostoleño que ha regresado a la Comunidad de Madrid con el objetivo de volver a firmar un ascenso a primera. Ahí está Óscar Plano. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Porque tienes tres ascensos a primera, 2018, 2022, 2025, dos con el Valladolid, uno con el Elche, casi nada. Te voy a pedir que compartas con nosotros un recuerdo de cada uno, que son recuerdos gozosos, entiendo. Nos vamos a 2018, Sergio en el banquillo, juegas 40 partidos y subes contra el Numancia en la promoción, ¿no?
Sí, no, pues la verdad es que de los tres que he vivido creo que es el más especial, pues bueno, también por ser el primero, también nació mi hijo hace muy poquito y la verdad es que fue un ascenso espectacular, también de la manera que subimos, ¿no? Que parece ser que no nos daban un duro por nosotros y al final, mira, en la última jornada nos metimos en playoff y sale todo bien.
Bueno, 2022, con Pacheta en el banquillo, juegas 32 partidos, sois segundos aquí en ascenso directo. ¿Qué recuerdas de este?
Bueno, fue un año también muy bonito. Sí, es verdad que, bueno, ese año empecé jugando mucho y luego tuve una lesión un poco grave de los isquiotibiales que tuve que pasar por quirófano y no pude, bueno, no ayudar a finales de temporada. Sí, es verdad que ese ascenso fue un poco agridulce, pero también muy bonito, ¿no? Porque al final conseguimos que volver otra vez a la ciudad, a Valladolid, a Primera División, pues algo muy, muy especial, con gente que quiero mucho allí, y creo que al final la cara de la gente, de los aficionados, de nosotros, pues disfrutar de esos momentos pues es muy especial.
Bueno, esos dos con el Valladolid, y el último es muy recientito, con Eder Sarabia en el Elche, aún con lesiones juegas 29 partidos, otro ascenso directo, segundos, ¿eh?
Sí, nada, como tú dices, es verdad que bueno, la lesión de la mitad de temporada pues me mermó un poco, pero como tú dices, terminé jugando muy bien, el míster confió en mí, creo que ese año fue espectacular, teníamos un grupo increíble, que yo creo que se lo merecía de principio a fin, además creo que practicábamos un fútbol muy bonito, muy bueno, y creo que fue muy merecido, aparte creo que he tenido muy grandes amigos que he hecho allí, y contentos, ¿no?, de que puedan disfrutar este año de la Primera División.
Bueno, incluso tienes un ascenso a segunda con el Castilla en 2012, con Torín en el banquillo, con Carvajal, Nacho, Morata, Gese y compañía, ¿eh?
Sí, no, teníamos una quinta muy buena, la verdad es que ese fue mi primer... Bueno, ahí es cuando realmente te sientes futbolista de verdad, cuando vives esas experiencias, como tú dices, grandes compañeros que ahora mismo pues, están jugando en las mejores ligas del mundo, en los mejores equipos, y bueno, muy contento por ellos y bueno, otro un ascenso que también fue muy especial.
Vamos, que Óscar Plano es un talismán para subir.
Ojalá que siga siendo un talismán y bueno, este año podamos disfrutar de otro, ¿no?, en Leganés.
Oye, conoces muy bien la categoría. ¿Dónde está la clave para el ascenso, Óscar? Gran inicio, no tener desplomes, aguantar bien la presión en la recta final. ¿Dónde está, Óscar?
Bueno, yo creo que ser lo más regulares posible. Sabemos que siempre digo que siempre vamos a tener baches. La segunda división es muy larga, muy complicada. No se puede mantener siempre el mismo nivel, pero si manejas un poco la gestión de grupo, la gestión de equipo y sabes controlar los momentos de la liga, creo que eso es una clave importante para que bueno mantener un poco la la línea, no despegarte de la parte de arriba y en momentos clave pues dar un plus donde otros equipos bajan, tú estar ahí al nivel para mantenerte lo máximo arriba posible y sobre todo, ¿no?, partidos en casa, que creo que es una de las claves más importantes, hacernos fuertes en nuestra casa, no perder puntos aquí. Y creo que fuera, pues, teniendo una base fuerte y rascando puntos y siendo un equipo muy muy poderoso, que debemos de serlo como este año, creo que esa es una de las claves más importantes.
Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas al comienzo de temporada en Huesca este domingo? ¿Has llegado tarde? No sé cómo estás físicamente, Óscar.
Bueno, la verdad es que me encuentro bastante bien. Sí, es verdad que, bueno, entrenar en solitario con un entrenador personal, con grupos muy reducidos, pues no es lo mismo, ¿no?, que entrenar en dinámica de equipo, entrenar con grupo, pues es diferente. Pero sí, la verdad que me encuentro muy bien, físicamente me encuentro bien, pero todavía me queda un poquito, un par de semanas para encontrar mi punto óptimo.
O sea, ¿pero estás para el domingo o todavía sería demasiado
prematuro? Yo ya he hablado con el míster y ya le he dicho que para lo que necesite voy a estar disponible. Si necesita que juegue titular o juegue 10 minutos 5 o 30, voy a estar disponible para lo que necesite.
Me quedó claro en tu presentación que te considerabas muy afortunado de que te haya surgido esta oportunidad, ¿no?
Sí, súper afortunado de que sigan confiando en mí. Sabemos que la edad a veces es un hándicap, pero dar las gracias, ¿no? Que al final, lo que digo yo, que la edad es un número, yo me siento muy joven, me siento muy bien, me siento muy fuerte. Voy a poner todo lo que tengo para que, bueno, este año disfrutemos tanto yo como el equipo, como los aficionados, de que el equipo lo esté lo más arriba posible.
Llegaste a decirle al director deportivo en la presentación, así un poco de medio en broma, medio en serio, si subimos, renovamos, ¿eh?
Bueno, ojalá. Si encima juego partidos y me encuentro muy bien, ¿por qué no? No, yo la verdad es que, como te digo, me encuentro muy bien físicamente. Si este año me respeta las lesiones, creo que va a ser un año muy bonito para mí. Y bueno, la verdad es que muy muy contento de dar la oportunidad que me han dado y de estar en esta ciudad.
Oye, pasa julio, entra agosto, sigue sin equipo, llega un momento que te preocupas, entiendo.
Sí, verdad que llega un momento que ves a tus compañeros entrenar, ves que la gente pues empieza a jugar partidos y tú estás un poco al margen de todo esto y sí, verdad que llega un momento que esa incertidumbre te agobia, te crea tristeza, porque bueno, no puedes hacer lo que a ti te gusta, que es jugar al fútbol y estar con una dinámica de grupo. Sí, verdad que es difícil de gestionar, pero bueno, al final tienes alrededor gente como tu familia, tus amigos, hijos, representantes, compañeros de fútbol que bueno, están ahí a tu lado para que es lo duro que pueda ser sea más fácil.
Bueno, creo que hay cierto cachondeito en el vestuario con aquello de que eres el más veterano, ¿no? Alivio para Rubén Peña, que nació en julio del 91, tú en febrero del 91, pero bueno, es casi rozando el larguero, ¿eh?
Nada, siguen con el cachondeo, o sea, que eso no creas que se haya pasado, ¿eh? Siguen dándole caña.
Abuelo, nada, el bastón, ¿qué te dicen?
Abuelo, sí. Abuelo, hay que respetar a los mayores, bueno, lo típico, ¿no? Lo típico, pero bueno, como te digo, voy a darle caña a los jóvenes, que vean que aunque tenga 34 años, sigo muy bien, sigo muy fuerte y que espabilen porque vengo muy fuerte.
Oye, ¿qué te dice tu olfato ya muy expuesto o muy experto sobre la plantilla que estás viendo estos días en Leganés?
Bien, muy humana, muy buena, mucha calidad. Lo que al final el fútbol te pone en tu sitio, pero creo que dentro del vestuario tenemos que ser buenas personas, respetarnos y cuando nos respetamos entre nosotros, todo fluye mejor. Al final el fútbol no va a salir porque tenemos gente muy, muy buena, con mucha calidad, con muchas ganas de disfrutar, como te digo, que el Leganés esté lo más arriba posible, pero sobre todo tenemos un vestuario muy humano, muy, muy profesional, que creo que eso es lo primordial para que un equipo se sienta bien y esté arriba.
Uno o dos de la plantilla que te hayan llamado la atención, que diga, joder, estos tíos, ¿cómo van?
Fua, tengo muchos. Nasi va a tope, Rubén, con la edad que tiene, es el primero que se pone a entrenar, el primero que viene al gimnasio, el primero. Miguel está tocado, pero se nota que tiene mucha experiencia. Juan Cruz es un tío que tiene una calidad increíble. Andrés es un portento, es otro portento. La verdad es que tenemos un grupo muy bueno, muy 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 diferente todo. Creo que también eso es una de las mayores habilidades que tiene pues, de un equipo.
Oye, del entrenador, Paco López, ¿qué me puedes decir tras estos primeros días?
Nada, pues muy bien, la verdad es que muy bien. Muy atento a todo, muy muy cercano, muy pendiente de los pequeños detalles, hablando continuamente para mejorar aspectos, calmado en cuando tiene que ser calmado y apretarnos cuando tiene que apretarnos. La verdad que creo que tenemos un entrenador que que es muy óptimo para nosotros, para la manera de ver el fútbol, y creo que es el mejor en este momento para tener en el Leganés.
Tienes muy claro que hay que disfrutar del camino, ¿no? Que todo va muy rápido, llegas a los 34, hay que disfrutar de cada día, ¿no?
Sí, y sobre todo que cada vez te cuesta más, pues bueno, por lo que tú dices, la incertidumbre de no tener equipo, hay gente mucho muy joven con mucha calidad que bueno, pues está esperando la su oportunidad, y yo por lo menos intento disfrutar del camino de bueno, ahora estoy aquí, este año voy a disfrutar lo máximo posible, Benet ayuda lo máximo posible, el próximo año Dios dirá, ojalá lo celebremos con un ascenso y ojalá pueda celebrar algo, una renovación, pero bueno, pasito a pasito vamos a disfrutar de este año. Y espero, bueno, encontrar la mejor versión de Óscar Plano, que creo que es lo mejor para el Leganés.
¿Os espera la puesta de largo en el recinto ferial con la afición?
Sí, hoy tenemos presentación oficial con la ciudad, y bueno, espero que sea una presentación muy bonita.
¿Te mete mucha presión que todo el mundo te pida el ascenso o no?
No, porque sí es verdad que al equipo que he ido, siempre he dicho cuál es mi objetivo. Mi objetivo primordial es estar lo más cerca de arriba posible, y a partir de ahí buscar el ascenso. Eso, cuando llegué al Elche, en mi presentación lo dije. Yo vengo aquí a ascender al Elche y tengo 2 años. Aquí tengo 1. Tengo menos capacidad de reacción, pero bueno, yo vengo a eso, a ascender al Leganés.
Óscar Plano, jugador de Leganés, gracias por este ratito, por tu tiempo. Toda la suerte del mundo para la temporada, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Qué buen tipo de Óscar Plano. Bueno, vamos con la selección femenina. Montse Tomé, ya sabéis, no continúa en el cargo. Había expectación por escucharla. Estuvo ayer con los compañeros de la cadena SER. Laura, ¿qué contó Montse Tomé?
Bueno, pues habló de que está realmente decepcionada y descolocada, porque ella pensaba que iba a continuar como seleccionadora, que le iban a renovar el contrato, porque así se lo hizo saber siempre el presidente Louzán cuando hablaba con él. Está también decepcionada porque nadie de la federación la llamó para despedirse.
Un mensaje a su agente.
Y fue un mensaje a través de sus agentes, como el pasado lunes oficialmente pues tomaba conocimiento de que no va a seguir al frente de la federación. Incluso habla de que puede entender que con la llegada de Reyes Belver, la nueva directora del fútbol femenino, pues se tomara esa decisión, pero que incluso la propia Reyes, aunque no ha tenido mucho contacto con ella, hablaba de futuro, con respecto a convocatorias del mes de octubre. Decepcionada en cualquier caso, sobre todo con la figura del presidente Rafael Louzán.
Pues ha faltado un poco la palabra que él especialmente me había dado de la continuidad, y a mí se me ha transmitido otra cosa, que al final lo que ha ocurrido ha sido totalmente diferente. Él siempre me había transmitido confianza, y sí que es cierto que si se hace una buena Eurocopa, esas son las palabras que él me había dicho a mí, y que también desde dirección le habían dicho a mis agentes.
Que si se hacía una buena Eurocopa, pues estaba asegurada esa continuidad. Detrás de esta decisión hay la sospecha de que haya podido ser por petición de las futbolistas. El hecho de que ayer, cuando se conoció,
no hubiera
reacciones públicas en redes sociales de ninguna de ellas, no la despidieron de forma pública, pues hace acrecentar esta sospecha. Sin embargo, Montse Tomé no lo cree así y habla de una relación profesional con las futbolistas.
Me han llamado jugadoras, me han escrito muchas jugadoras mensajes, me siento muy querida, muy valorada, y no me fijo en si ellas han puesto en redes o no. He tenido con ellas una relación absolutamente profesional, muy profesional, o sea, que me llevó el cariño y el respeto sin ninguna duda.
Y otro de los nombres propios, evidentemente, era el de Jenny Hermoso. ¿Cómo ha tenido que gestionar la no convocatoria de Jenny Hermoso en las últimas convocatorias, especialmente en esta Eurocopa? Y si hubo alguien desde la federación que le instara a que no se convocara a la futbolista madrileña. Vuelve al mensaje de la profesionalidad. Cualquier jugadora, se llame como se llame, tiene que respetar la decisión de la seleccionadora, y también admite que se sintió muy descolocada sobre aquella declaración que tuvo que hacer en el juicio del caso Rubiales.
He tenido que ir a un juicio a defender porque no venía una jugadora. Cuando salía de ahí decía, he venido aquí a explicar por qué no convocamos a una jugadora. No entendía. Desde que a mí me nombran seleccionadora, me dejan actuar de manera profesional bajo mis criterios deportivos. Y nadie me dice trae aquí a esta o a la otra. Nunca he tenido que mandarle la lista a ningún presidente.
Ración de mercado futbolístico. Empezamos por lo nacional. Álvaro, Héctor Ford puede salir del Barça, el lateral.
Sí, acabaría en el Mallorca, que lo ficharía para suplir a Maceo, el jugador que está peleado con la afición, al igual que lo está Larín, y que podría salir de la entidad bermellona.
Azpilicueta puede ir a Osasuna.
A sus 35 años abandona el Atlético de Madrid como agente libre y el único problema para su fichaje sería su salario, su alto salario.
Atención a Badé del Leverkusen, hay una gran oferta por él.
Sí, porque la Premier League se ha lanzado por el central del Sevilla, pero el Sevilla evidentemente pide 30 millones de euros. No están todavía en esas cantidades y el Sevilla tiene claro que no lo va a malvender.
Cris Ramos, el delantero del Cádiz, o no para el Rayo, se va a Brasil.
Se va al Botafogo de Davide Ancelotti, ya está en Río de Janeiro y llegaría por una cantidad cercana a 5 millones de euros.
Fede Redondo, el hijo de Fernando Redondo, va a jugar en la Liga Española.
Sí, él viene del Inter de Miami, juega en una posición algo más adelantada y llegaría al Elche por 2 millones y medio de euros por el 50% de los derechos del jugador.
Dimitrievski, el ex portero del Rayo, quiere salir del Valencia.
Se va a ir del Valencia, él quiere ir a otro club y el Valencia tantea la llegada de Maximiano. El Valencia pide una cesión, pero el Almería exige 6 millones de euros por él.
En el plano internacional, Upamecano, el central, que sonó para muchos grandes clubes, ¿qué pasa con él?
Pues que se niega a renovar y Bild, la revista alemana, ya cuenta que su agente lo está ofreciendo a distintos clubes de la Premier. Recordemos que el jugador ha sido relacionado con el Real Madrid y que podría llegar como agente libre.
Jugador del Bayern Múnich en la actualidad. Højlund, el delantero del Manchester United, con un montón de ofertas.
Sí, hay tortas en Italia por el futbolista, lo quieren tanto el Atalanta como el Inter, como la Juve, como la Roma, pero el mejor posicionado es el Milan, que estaría dispuesto a ofrecer 6 millones por su cesión y 46 con una opción de compra.
El Newcastle saca la chequera en esta franja final del mercado, ¿eh?
Se ha hecho con Jacob Ramsey, el centrocampista del Aston Villa, y va a firmar por 40 millones de libras, el equivalente a unos 46 millones de euros.
Sabéis que al Barnemouth de Andoni Iraola le han esquilmado la defensa, así que está moviéndose y ficha ya un central.
Ficha a Diakité, el central procedente del Lille, que ficha hasta 2025 por 35 millones más 5 en variables.
Esta noche final de la Supercopa, Paris Saint-Germain, Tottenham, quiere hacer historia Luis Enrique en esta segunda temporada, quiere ganar la Champions.
Y ahora mismo nosotros queremos seguir marcando la historia, y marcar la historia en estos momentos es ganar dos veces consecutivas la Liga de Campeones. Ese es nuestro objetivo.
Y sobre Donnarumma, asume toda la responsabilidad.
Bueno, si son...
Bueno.
Decisión difícil.
Fue una decisión difícil de tomar, yo lo sé. Solo puedo hablar muy bien de Gigi Donnarumma. Es uno de los mejores jugadores en su puesto, sin duda. Y él es aún mejor como persona. Pero buscábamos un perfil de portero diferente.
Entiendo que he contestado perfectamente a la pregunta y ya no hay que darle más vueltas, aunque a vosotros os gustaría que le diera. No hay más vueltas, no hay más preguntas. Es mi decisión, es la decisión del club que me respalda.
Y esta noche va a jugar Chevalier aquí, que buenas tardes.
Ese sí, el guardameta que ha venido del Lille por 40 millones de euros. Tiene 23 años, Donnarumma tiene 26, no es mucho más mayor, pero esa es la apuesta personal de Luis Enrique. Chevalier va a estar en portería, el PSG, que como dice Luis Enrique, va a intentar hacer historia y conseguir esa Supercopa de Europa que todavía no ha conseguido nunca, claro.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Javier?
Hola José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, parece que el Real Madrid está preparado para el arranque liguero y lo vamos a ver en imágenes con ese contundente y convincente triunfo ante el Tirol, 0-4 con exhibición de Güler y Mbappé, los dos futbolistas ahora mismo que parece que más en forma están del equipo de Xabi Alonso. Aunque deja ese partido otras muchas más lecturas. En el Atlético de Madrid lo más importante es que Pablo Barrios, le vamos a ver, empieza ya a tocar balón, aunque igual es demasiado pronto para el estreno liguero ante el Español del próximo domingo. Vamos a escuchar también a Montse Tomé, la ex seleccionadora, bueno, por contrato todavía lo sigue siendo, se revela y acusa. Vamos a escuchar esas acusaciones y hacia quiénes van dirigidas. Y vamos a conocer dos historias extraordinarias. Una, dos argentinas, piloto y copiloto, son hermanas, sufren un gravísimo accidente en Argentina, por milagro salen ilesas. Y la NFL, ojo, corta a un jugador porque sobrepasa los 200 kilos de peso. Pero es que hay que verle jugar, ¿eh?
A la una, a las tres, Deportes en Telemadrid. Os quedáis ahora en la compañía del informativo de las 14 horas, a ya las 7 y media en el enfoque, la última hora del deporte. Mañana a la una vuelve el partido de la una. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.